De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya estamos aquí, el equipo de Madrid Directo. Les damos la bienvenida. Nos queda una hora que compartir junto a ustedes. Y vamos a empezar hoy, antes de callejear por Madrid, lo que vamos a mirar es qué pasó en Castro Urdiales con estos menores. Queremos recapitular, ver qué es lo que pasó la tarde del miércoles en este municipio y, sobre todo, qué va a ocurrir con los menores que están acusados de matar a su madre. Así que, Mónica González, contigo abrimos el programa porque quedan todavía muchas incógnitas que resolver. Así que, según el testimonio del mayor de los hermanos en sede judicial, dinos cómo fue la secuencia.
La secuencia de los hechos es que ellos el miércoles por la tarde llegan a casa hacia las 3:30 de la tarde para comer, y en ese momento la madre le da un guantazo en la cara al mayor por haber suspendido, y empieza, según él, empezó a insultarle, a gritarle. Él no hace nada en ese momento, comen los tres juntos, los hermanos con la madre, y después de comer el hermano mayor lleva al hermano pequeño a clases de inglés. Al volver, vuelve a reñir la madre al mayor, y después de esta situación va a buscar el hermano mayor al hermano pequeño, y al regresar a casa, ya en torno a las 7:00, 7:30 de la tarde, que es cuando los investigadores creen que ocurre el crimen, vuelven a la casa los hermanos y ahí se encuentran que la madre vuelve a estar de lo más enfadada, y según el testimonio de este joven, como decimos, en sede judicial, que es lo que confesó y lo que declaró ante la fiscalía, dijo que la madre le agarró del cuello con las dos manos, le siguió insultando, le empotró contra la pared, le insultó una serie de cosas bastante feas. El hermano pequeño lo que hace es intentar ayudar a su hermano mayor y coge a la madre por detrás, la tira hasta el suelo. Y en ese intento de levantarse ella, lo que hace el hermano mayor, el hijo mayor, es que le dio una especie de ataque de furia, así lo describe, agarró un cuchillo de la cocina y se lo clavó varias veces a la madre, primero en el cuello y luego en el resto de la cabeza. Cuando ya la madre se desploma, evidentemente, el chico se da cuenta de lo sucedido, lo que hace es limpiar el cuchillo, guardarlo en su sitio, y luego deciden rápidamente, bueno, pues limpiar la escena del crimen. Esto ocurre todo en la cocina del domicilio. También una cosa que llama la atención es que utilizan bolsas de basura, que es una cosa que cuando los investigadores ya encuentran el cadáver en el coche, se encuentran que la mujer tenía una bolsa en la cabeza, y era porque los chicos no es que no quisieran ver la cara de su madre, es que querían que la hemorragia parase y que no ensuciase más el suelo a la hora de limpiarlo. Esa es la explicación que este chico de 15 años, ahora ya 16, que los acaba de cumplir, da ante la fiscalía. Después le quitan la ropa a la madre para limpiar la sangre, se la quitan también ellos, guardan toda una bolsa de basura, se cambian, dejan a la madre prácticamente desnuda y lo que hacen es arrastrarla, bajarla del domicilio, trasladarla al sótano de la casa, que es donde se encuentra el garaje.
Era una casa unifamiliar, ¿no?
Efectivamente, unifamiliar.
Sin vecinos. Sin,
el vecino es de al lado, la típica vivienda unifamiliar, ¿no? De pared con pared, pero cada uno con su vivienda individual. La bajan, como digo, al coche con la cabeza tapada. Dentro del coche la amordazan y la atan y la ponen al volante. La ponen en la parte de atrás, perdón. El chico mayor se pone al volante para intentar conducir, pero claro, no sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Que se empotra contra la pared. Entonces, ellos querían, en su idea de desaparecer, llevarse el coche con la madre y a saber lo que hubiesen hecho, ¿no? Entonces, ante esa situación, deciden dejar la escena tal cual, deciden volverse a su vivienda, cogen una mochila, unos libros, algo de comida, dinero y el teléfono de la madre, que, por cierto, no paraba de sonar. Salen por la puerta, se encuentran incluso algún vecino no les dice nada y la abuela sigue llamando por teléfono. Y en un momento dado, el mayor coge el teléfono y le dice algo así como: mamá, llama a la, abuela, llama a la policía porque nos han secuestrado, a mamá le ha pasado algo. Y claro, la abuela, en ese momento los chicos desconectan el teléfono, la abuela avisa a la policía y más o menos a la vez llega tanto la policía como la abuela al domicilio de esta víctima, de esta familia. La abuela vivía muy cerquita del domicilio de su hija. Claro, la abuela es la que encuentra el cuerpo en el garaje.
Madre mía,
se encuentra la escena dantesca, la Guardia Civil es cuando comienza ya el operativo. Primero sospechan del padre, como si fuese un presunto caso de violencia doméstica, se dan cuenta de violencia de género, se dan cuenta que este hombre, el padre, estaba trabajando en Bilbao, era imposible. Luego ven que la cocina estaba revuelta con rastros de sangre, que tampoco era como raro que hubiese un secuestro. Y ahí empiezan a tirar del hilo, ¿no? Y a partir de ese momento son 5 o 6 horas de búsqueda hasta que de repente llegan al Parque Cotolino, que es un parque donde ellos, los niños, se refugiaron todas esas horas, donde los abuelos siempre los llevaban de pequeños, un poquito más pequeños, y los encuentran en un búnker que hay en la zona de los acantilados, agazapados. ¿Qué ocurre cuando llega la Guardia Civil? El mayor se queda quieto. No pone ningún tipo de resistencia, pero el pequeño sale corriendo, imaginamos, y quiero entender que por miedo a lo que le pudiese pasar.
¡Uf! ¡Madre mía!
Es tremendo. He intentado ser bastante concisa, pero yo creo que el relato de los hechos más o menos...
Es que es así.
Es tremendo, es así. Y es así.
Bueno, nos está escuchando Beatriz Martínez, que es psiquiatra infantil en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos saberlo todo a nivel psiquiátrico y sobre todo su evaluación de lo que ha podido ocurrir. ¿Le parece que antes de que nos dé su opinión sepamos qué contó el mayor, el autor confeso del crimen después de su arresto? ¿Le parece, doctora?
Claro, claro.
Pues vamos con ello, Mónica.
Aparte de la secuencia de los hechos, el mayor... Primero, cuando lo detiene la Guardia Civil en aquella madrugada, a las 2 de la madrugada, él automáticamente y de forma espontánea reconoce a los agentes que han matado a su madre. Eso es lo primero que reconoce.
Para liberar de culpa a su hermano, a lo mejor, ¿no?
Queremos entender que sí. Lo que pasa es que es verdad que luego ante la Guardia Civil no hablaron, porque la Guardia Civil no tiene que hablar con los menores, lo tiene que hablar un fiscal de menores. Por tanto, cuando ya llegan a la Fiscalía de Menores, cuando ya llegan a esta sede judicial, este niño relata los hechos, pero relata también lo que ocurre antes. ¿Y qué relata? Un infierno, según este niño. Un infierno de malos tratos físicos y psicológicos por parte de la madre y del padre. Este chico, el mayor, tenía una carrera brillante a nivel académico, pero en los últimos meses había empezado a sacar malas notas y a suspender, algo que enfadaba sobremanera a los padres, principalmente a la madre. Él apunta que los padres los insultaban a los dos, los pegaban, empujones, patadas, tortazos, zapatillazos en los brazos. De hecho, decía que la herida que tenía en la oreja, en una de sus orejas, se le hizo su madre hacía 3 días atrás. Por lo tanto, también esa situación. También alegó insultos, desprecios, una serie de palabras que tampoco vamos a repetir.
Sí, por ejemplo.
Le llegó a decir, parece ser, según este chico, no vales para nada, y otras lindezas del estilo. ¿Qué ocurre? Que este niño apunta que le pegaban desde que era pequeño, pero que a su hermano, que es 2 años menor, hacía poco que habían comenzado esas agresiones físicas también y psicológicas. ¿Qué ocurre? Que esas agresiones físicas y psicológicas aumentaron con el paso de los años, decía este chico, y hasta el punto que los vecinos de al lado, tú me decías, ¿cómo es la vivienda? Bueno, pues el chalet justo de al lado, la vivienda unifamiliar
oían,
de al lado,
¿no?
Los vecinos decían que oían, que estaban acostumbrados ya a los gritos, a los insultos, a las peleas, por lo tanto... Esa pelea sí que la escucharon. El vecino lo contó el otro día ante varios medios de comunicación de compañeros, que él escucharon los gritos como una pelea más. Pero fíjate cómo hubiese cambiado la situación si hubiesen llamado a la policía, que es lo que siempre decimos.
Siempre decimos eso. Volvamos con la doctora Martínez, psiquiatra infantil. Doctora, ¿qué puede hacer que la cabeza de, pues ya un joven, estamos hablando de, es menor, 16 años, pero ya es un adolescente, y de un niño para acabar pensando en matar a la madre? ¿Qué es lo que hace clic, Beatriz?
Bueno, la verdad es que escuchándoos, ¿no?, todo este relato de los hechos, lo primero es una sensación de tristeza, ¿no? Como que mucha gente sabía que ahí se estaba cociendo algo, también yo leí incluso del centro escolar, ¿no?, que también había habido alguna alerta, y lo poco a veces que sabemos, lo poco conscientes que somos de lo que podemos hacer, pues poniendo en conocimiento, ¿no?, de autoridades competentes ese tipo de situación, porque al final es una historia pues trágica y también muy triste. No olvidemos que estos niños o estos chicos, ¿no?, ya venían de una historia de trauma, porque se sabe que son niños de una adopción internacional, ¿no? Entonces ese primer abandono, los que nos dedicamos a la salud mental, sabemos que no es gratuito, ¿no?, que al final las historias pues también hay que tratarlas y verlas. Todo lo que podamos hablar sobre estos chavales son conjeturas, porque lo que sí que es importante es evaluarlos y ver todo esto que hablamos, ¿no, Nieves? De,
sí.
Por un lado, saber pues esta mochila que pudieron traer, que quizá también complicase la crianza de estos padres, ¿no? Porque hablaba el mayor de historia de maltrato también por parte de sus padres aquí en España. Y al final, ¿no?, pues habría que ver si estos niños pues ya tenían algún tipo de problema, incluso de conducta, que tampoco tuvieron un asesoramiento adecuado, ¿no?, y que les llevaba a reconducir pues quizás también situaciones complicadas en casa a través de la violencia.
Claro. Vamos a decir, doctora, que si alguien está escuchando gritos en otra casa, no, sí, es normal, ¿verdad? Es que,
claro,
no se puede educar con la zapatilla y con los tortazos, con las agresiones verbales. Así no se educa.
Y además es una manera de ayudar, porque a veces no tenemos también miedo de las implicaciones que pueden tener. También pasa a veces en algunos profesionales, ¿no?, el miedo a poner en conocimiento, pues eso, pues de servicios sociales o de la policía, una llamada de emergencias, situaciones de riesgo que al final lo único que suponen es que se pueda brindar una ayuda, porque sabemos que muchas veces hay padres que se les supera, ¿no?, las conductas de sus hijos, pero lo ideal en este tipo de situaciones es pues pedir ayuda y no llegar a escaladas de violencia, que al final, pues claro, la violencia, cuando uno la escala, cada vez es más fácil ir a un paso más, ¿no? Fíjate este paso ya, que es el definitivo de un hecho pues tan trágico y tan terrible como esto que ha
Desde
pasado.
Desde luego, lo que no podemos olvidar es que la madre también es la víctima en este momento.
Total, evidentemente, total. La madre es la víctima, la madre es la persona que ha sido asesinada a manos de sus dos, total, hijos, que por cierto, es el primer crimen, un parricidio en nuestro, sí, país, que perpetran dos hermanos contra su madre o dos hijos contra su madre. Por lo tanto, conocemos varios casos de parricidio, como por ejemplo José Rabadán, ¿no?, el asesino de la Katana, cuando mató en su momento en el año 2000 a sus padres y a su hermana síndrome de Down, que fue una de las cosas que más impactó, ¿no?, de por qué al final mata a su hermana, ¿no? Y él contaba, Javier Urra, gran amigo de este programa, en su entrevista en su momento, cuando él estuvo con José Rabadán, ¿no?, para ya, esa rehabilitación, esa reinserción, y le contaba que estaba enfadado con Dios por lo que le había hecho a su hermana, y Javier Urra le dijo, bueno, es que te estás considerando Dios como para poder,
claro,
quitar la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, este es el primer parricidio a manos de dos hermanos contra su madre en nuestro país.
En nuestro país. Bueno, parece ser que el hijo mayor acudió 2 años antes al tutor. Volvemos a que las señales no se hacen caso, ¿no?
Eso es lo que él cuenta. Vamos a poner, a recalcar el tema de que el niño mayor hace 2 años cuenta y contó ante la fiscalía que él, preso de esa angustia, de esa ansiedad, de que sus padres lo tenían aislado, no le dejaban tener amigos, que eso además lo cuentan también, parece ser, los compañeros de clase, y alguna mamá de sus compañeros ha salido en algún medio de comunicación hace pocas horas confirmando esta noticia, ¿no? Pues este chico hace 2 años, debido a toda esta situación, llegó al tutor y dijo lo que le estaba ocurriendo en casa. El tutor parece ser que no le creyó, porque lo que hizo fue llamar, en vez de a los servicios sociales, llamó a los padres directamente, que fueron a recogerle. ¿Qué ocurrió después? No hubo paliza, evidentemente, presuntamente, sino lo que hubo fue una gran bronca, porque evidentemente, si el niño alegaba moratones en los brazos, no iban por ahí los derroteros, ¿no? Entonces, hay que dejar claro que este niño sigue diciendo, y además testifica una serie de datos muy concretos y concisos. Es cierto que los niños pueden mentir. El otro día, con otros expertos como Beatriz, ¿no?, otros psiquiatras decían, pueden mentir, pero los niños, cuando son detenidos a estas edades y no tienen ningún tipo de problema de delincuencia, es decir, no se dedican al mundo de la delincuencia o vienen de la AMPA, o de familias desestructuradas de ese estilo, que han vivido en el narcotráfico, en el alcoholismo y demás, es fácil que se les pille mintiendo. Y suelen decir siempre la verdad. Entonces, si este niño dice la verdad,
yo creo que dice la verdad porque tiene datos muy concretos. Es cierto que la Guardia Civil lo que está haciendo en este momento y como debe de ser es recoger esos testimonios periféricos de las personas que lo rodeaban, de los vecinos, los compañeros, del colegio, para saber si eso que ha contado es cierto. Lo que también están investigando es si en ese domicilio, que por mucho que diga en este momento la familia, que aparte que están destrozados evidentemente porque ese padre de familia está destrozado, igual que la abuela, tienen que investigar si realmente había malos tratos por parte del padre. Tienen que valorar los servicios sociales y hacer una investigación a la fiscalía de si realmente en ese hogar había malos tratos.
Pero ahora, doctora, estos niños, sobre todo el menor, que probablemente saldrá antes que el que ha cometido el asesinato, ¿qué futuro tiene? Porque, claro, yo me imagino que esa abuela no querrá saber nada de los niños. ¿Qué futuro tienen este tipo de críos y si se puede reconducir la vida de ellos o la tienen destrozada para siempre?
Yo quiero pensar, ¿no?, que nuestros circuitos del sistema penitenciario para adultos y también en este caso el circuito de medida para los menores, pues tiene una función rehabilitadora, ¿no? Entonces, por un lado, claro, está lo que vosotros decíais ahora, también hay que explorar, ¿no?, y ver de qué manera ayudar al entorno, porque cuando estos chicos, especialmente el menor, salga del centro de protección donde está, pues necesita un entorno de cuidado, ¿no?, que a lo mejor este padre, no sé si con lo que ha pasado se lo podrá dar, necesitarán estas familias mucha ayuda para poder reparar algo así. Si ya es difícil reparar a veces episodios de violencia filioparental, imagínate cuando llega un asesinato como esto, que claro, evidentemente estamos ante un hecho, pues como decía Mónica, ¿no?, incluso sin precedentes. Entonces, bueno, estos dos chicos tendrán su atención a nivel terapéutica también, o sea, aparte de, bueno, pues estar el mayor en un centro cerrado para garantizar, ¿no?, que se cumpla pues luego lo que se dictamine desde Fiscalía de Menores, pero tienen allí un circuito tanto de educación social como de expertos, ¿no?, de psicología, para poder ir primero evaluando qué ha pasado, porque eso es lo primero, ver realmente, bueno, pues qué ha pasado ahí, si hubiera psicopatología previa, si esto fuese un hecho no reactivo a historias como contabis de maltrato. Lo primero es evaluar bien todo esto, porque si no estamos hablando solo de conjeturas, y una vez formulado pues qué es lo que ha pasado, ayudar a estos chicos a tener, ¿no?, pues interacciones positivas con el entorno y a poco a poco ir buscando otras formas, ¿no?, de dar salida a las diferentes emociones que pueden ser extremas, pero que por supuesto no deberían ser justificados desde la violencia, ¿no?, incluso aunque hubiese pues una historia previa, claro, de otras situaciones.
Exacto. Sí que me gustaría que me hablaras de la responsabilidad penal que les queda ahora.
Sí, la verdad que en el caso del mayor, del de ahora 16 años, lo cometió el crimen con 15, tiene responsabilidad penal según la ley del menor. Y además, lo que hacen en este caso desde la Fiscalía, cuando llegue el momento del juicio y le interponga una serie de medidas, no son medidas para castigar, sino para rehabilitar, reeducar y para proteger al menor al final, ¿no? Entonces, el objetivo principal es trabajar los hechos delictivos en sí, es una de las partes, y luego que asuman esa responsabilidad. Este chico de 16 años tendrá que asumir esa responsabilidad. Y luego, aparte, hay lo que se denomina una medida que se llama sancionadora educativa, que significa que deben, en este caso, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales deberá trabajar con este menor con un programa individualizado aprobado por el juez. ¿Para qué? Para precisamente lo que acabo de comentar, porque lo que necesitan estos menores es formarse, rehabilitarse, reeducarse para que cuando cumplan la medida sancionadora, que serán seguramente 5 años de régimen cerrado, de internamiento de régimen cerrado, más luego 3 seguramente a la hora de libertad vigilada, sea que cuando salgan a la calle sean personas que estén rehabilitadas, que puedan reinsertarse en la sociedad. Es decir, a los niños no se les castiga, se les educa. Y al niño menor de edad, al niño de 13 años, a su hermano, que es inimputable, por cierto, según la ley del menor, como bien sabemos, lo que se hace es también trabajar con él en el ámbito de la protección. Es decir, hablábamos y hablabais de si el padre querrá la patria potestad o no. Bueno, es que tienen que primero investigar si estos niños sufrían una situación de desamparo.
Claro, para ver los niños quieren, tendrán voz, ¿no? También, si quieren volver a su casa.
Eso tiene que, efectivamente, tendrán que redactar ese informe social, en este caso el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y luego a partir de ahí ver si extingue la patria potestad de los padres porque realmente hubo una situación de desamparo, y a ver quién asume la tutela tutela, si son los servicios sociales, si en este caso a lo mejor sí que la familia, por ejemplo, puede tener una guarda de esa, una patria potestad de los niños, pero no una guarda. Quiere decirse que el niño puede dormir y vivir en un centro de protección, pero luego la patria potestad es del padre, por ejemplo, o de la abuela o de algún familiar. Sí. Eso tiene que también dilucidarlo los servicios sociales de Cantabria.
Pues no sé, Beatriz, si lo ideal sería que ya no tuvieran ninguna relación unos con otros. No sé la doctora cómo lo ve, pero
hombre,
creo...
al final, esto es una cosa, ¿no? Como bien decía Mónica, que se hace desde este informe social, ¿no? Y hay un seguimiento, pues a través también del Instituto del Menor, y las competencias están transferidas a las comunidades, con lo cual el órgano regulador, en este caso de allí, que se va haciendo un seguimiento del caso y viendo cómo de posible es reparar, ¿no?, esto que ha pasado de cara a poder recuperar una convivencia, porque como dice la compañera, una cosa es la patria potestad y otra cosa es dónde van a estar viviendo estos chicos, especialmente el menor que saldrá ahora, ¿no?
Pues gracias, Beatriz Martínez, psiquiatra infantil del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. Un abrazo fuerte, doctora, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Y, Mónica, hay que cerrar este
tema. A mí me da mucha pena con el tema de los menores, porque al final también son víctimas, ¿no? Pese a las circunstancias, hay que luego veremos si realmente lo que ha contado el mayor de edad es verdad, que fueron víctimas de malos tratos, sea o no verdad. Y estos niños hay que rehabilitarlos, ayudarlos a cambiar ese tipo de conducta, si es que se puede cambiar, porque es que a veces es verdad que es complicado. Rabadán está reinsertado.
¿Sí?
Él vive en Cantabria,
está
se
casado.
Casó con una niña, trabaja de broker, pues bueno, pero lo que hizo ese chico y lo que han hecho presuntamente estos dos es deleznable, eso no se puede negar.
Deleznable y les va a marcar de por vida.
De por vida, efectivamente.
Pues gracias, Mónica
González.
Nieves. Seguimos, son las 6:27, enseguida callejeamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo. Post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya que estamos de carnaval y que todavía nos queda un tramo que recorrer, hoy queremos irnos al Círculo de Bellas Artes donde hay una larguísima tradición de celebrar carnavales. Pero casi hoy le vamos a pedir a Rosa de Lima que sea quien calleje por Madrid. Adelante, Rosa. Buenas tardes.
Círculo de Bellas Artes y Carnaval son sinónimos, y es que su baile de máscaras es una tradición con 133 años de historia. El Círculo de Bellas Artes fue una de las instituciones precursoras de esta fiesta, desde su inauguración en febrero de 1891. Desde entonces era una cita clave en la capital hasta el parón provocado por la Guerra Civil, cuando los carnavales se prohibieron en España. El Círculo de Bellas Artes no los retomó hasta 1948 con un intento por recuperarlo, poniendo el acento en los trajes populares, pero la idea no cuajó y el baile se suspendió 2 años después, en el 50, y no se retomó hasta 1984. Desde entonces se ha celebrado todos los febreros, a excepción de los años de la pandemia. Así de feliz se mostraba el público que acudió a la primera fiesta de carnaval del Círculo de Bellas Artes tras el coronavirus.
Diversión, alegría y fantasía.
He traído hasta el perro, ¿eh?
Sobre todo para venir a mostrar lo que uno lleva por dentro, y hay veces que no se atreve.
Y así llegamos al carnaval de este año, donde el motivo elegido fue Hay que venir al sur, con Rafaela Carrá como musa inspiradora. Carolina del Olmo es directora cultural del Círculo.
Poner no solo sur, sino Hay que venir al sur, la referencia a Rafaela es inevitable. Lentejuelas, plumas y un montón de pelucas rubias, desde gente que ha optado por la parte de sur como modo Mallorca, playa, Levante.
Pero el Círculo es mucho más que carnaval. Siempre vivo, es imposible pasar por Alcalá 42 y no fijarse en la terraza y el café-restaurante del Círculo. Se llama La Pecera, es de arquitectura neoclásica, con obras de gran formato y lámparas que quitan el sentido. Es un espacio para compartir. Por sus paredes han pasado ilustres personajes como estos que nos cuenta Enrique de Vicente, gerente de La Pecera.
Por aquí pasan habitualmente los mejores escritores, pintores, cineastas. Podemos recordar a Antonio Gala, podemos recordar a Ferrar, podemos recordar a Albuli. Lo mejor que hay aquí son las personas.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Famosos y ciudadanos anónimos, extranjeros y madrileños acuden a La Pecera no solo por la belleza arquitectónica del edificio, también por su atractiva carta de comida y bebida.
El plato estrella son los miércoles el cocido. El menú diario se hace cada día y con productos de mercado. Y luego tenemos una barra espectacular, posiblemente la mejor de Madrid, con 1.100 referencias. 150 ginebras, 90 whisky, 90 rones y bebida de todo el mundo.
Y están abiertos todos los días del año.
Hoy puede ser un gran día.
Duro con él. Bueno, Elu Moreno, saludos, nuestro arquitecto de cabecera. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué te parece esto de las 150 ginebras distintas, 90 whiskies distintos? Pero bueno, ¿da para tanto? ¿Cada bebida da para tanto? ¿Tanta variedad?
Como tengas que probar todos, el que lo haga no va a acabar muy bien, ¿eh?
No, yo creo que tampoco. Oye, vamos, si te parece, Lu, a saber más de este monumento histórico-artístico y bien de interés cultural, ¿no? Hablamos del Círculo de Bellas Artes. ¿Qué podemos decir en primer lugar? A ver.
Bueno, lo más importante es su ubicación, ¿verdad? Y es que donde se asienta el Círculo de Bellas Artes hoy, en realidad era el antiguo jardín del Palacio de Marqués de Casa Riera. Y cuando se decidió levantar este edificio, la verdad que tuvo que superar algunas vicisitudes, y es que Antonio Palacios, que es el arquitecto al que se le encomendó el proyecto, tuvo que superar algunos problemillas, ya que la altura del edificio superaba lo que en principio estaba permitido, y entonces, bueno, pues pasaron un par de años en los que tuvieron que hacer algunos ajustes. Por eso, desde que fue elegido en 1920 hasta 1922, que se pone la primera piedra, como te digo, tuvieron que superar algunos escollos. Y luego ya en 1926, un clásico de nuestra sección, como es el rey Alfonso XIII Nieves, pues fue el que lo inauguró.
Exactamente. Bueno, es un clásico él y su padre, también Alfonso XII.
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Camino de los 100 años, estamos hablando de uno de los edificios, bueno, más icónicos de Madrid. Pero no sé si fue Elu acogido desde el principio con el mismo entusiasmo con el que ahora pues estamos todos, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue ese origen?
Es verdad que es curioso que ahora, cuando vemos edificios históricos, parece que siempre ha habido un consenso general en cuanto a ellos, ¿verdad? Y en muchos casos no fue así en un primer momento. Este edificio tuvo varios detractores, entre ellos uno de los más agrios fue Valle Inclán. Tú fíjate que hoy encima, dentro del propio círculo, tiene una sala con su nombre, pero él no estaba muy contento con él. Y es que Antonio Palacios, cuando concibió este edificio, tuvo que bailar un poco entre dos aguas. Y es que, por un lado, era una época en la que se estaban recibiendo corrientes de mucha renovación en cuanto a la arquitectura. Y, de hecho, podemos decir que de los edificios de palacios en Madrid, el círculo es quizás el más modernista de todos, aunque también tiene su parte eclecticista. Pero él tuvo que adecuarse un poco a los arraigados códigos conservadores que tenía la burguesía industrial madrileña y que, en cierto modo, a los cuales él se tenía que ceñir, a la vez que introducía un poco las corrientes modernas, como te digo, que venían de otras zonas europeas. Entonces, por eso digo que en este edificio se pueden dar esas dos, esa lucha, digamos, interior que tenía él que solventar con el edificio. Y entonces, por eso tenemos dos partes muy diferenciadas. Y es, por un lado, el exterior del edificio, que destaca por un carácter depurado, con limpios ventanales, donde se puede ver muy clara la intención racionalista del arquitecto, pero con muy poquito adorno, apenas pocos adornos. Quizás solo destacar en ese...
Yo agradezco que no tenga demasiados adornos. No sé si tú piensas lo mismo.
¿Qué, perdón?
Que prefiero que los edificios no tengan demasiados adornos, la verdad.
Claro, pero por lo que decimos, porque ahora lo vemos desde otro punto de vista. Pues si nos vamos a 100 años atrás, habría mucha gente que el que no tuviera adornos pensaría que era pobre. Entonces, por eso digo que el pobre Antonio Palacios tenía que ir bailando entre dos aguas. Y por eso él lo que hizo fue, al interior, todo ese esfuerzo de pulcritud estilística, vamos a decir, al exterior, contrasta con un interior, podemos decir, casi barroco. Y es que tuvo que afrontar la dificultad de un proyecto con muchísimos usos que tenía el círculo en el interior. También él, a diferencia de otros edificios suyos, en el interior no plantea un edificio que gire en torno a un patio central, como ha hecho en casi todos los edificios que él había hecho, sino que aquí lo que hace es plantear una escalera monumental, imperial, podemos decir incluso, con doble tiro, que está situada en el extremo del vestíbulo principal y que, fíjate, por el hecho de plantear esta escalera de tal magnitud, lo que hizo fue reducir al máximo la dotación de ascensores, que es verdad que en esa época quizás todavía era algo que empezaba a aparecer en los edificios, pero que ahora quizás lo hubiéramos hecho completamente al revés, ¿verdad, Nieves?
Es verdad.
Más ascensores y reducir la escalera. Bueno, pues él lo hizo de la otra forma para dar esa idea de monumentalidad al edificio en torno a la escalera. El edificio está planteado en planta con tres ejes paralelos en la calle Alcalá, con un amplio salón de estancia, el acceso principal, el vestíbulo, esta escalera de la que hablamos, y el teatro como espacios protagonistas. Si vemos una sección, que de hecho hay una sección que es un dibujo precioso de la sección del edificio, podemos decir que se asemeja, saliendo a las distancias, pero como si fuera a un transatlántico. En cierto modo, es muy curioso. Y luego el otro detalle, digamos, también muy icónico del edificio es esa escultura de la diosa Minerva en lo alto del edificio, que es la diosa romana de la sabiduría y el arte y que evidentemente era el símbolo del círculo desde su fundación.
Pues sabemos ya mucho más del edificio inaugurado por el rey Alfonso XIII, como tú comentabas, que siempre le sacamos aquí y que
siempre
también
acompaña.
Sale mucho Antonio Palacios, o sea, el que realizó el proyecto, ¿no? O sea, que, en fin.
Sí,
bueno,
sí,
pues
es uno de los arquitectos que han ayudado a crear el Madrid,
el Madrid de
que
hoy
conocemos.
El Madrid de hoy. Pues muchísimas gracias, Elu Moreno. Seguimos callejeando. Te devolvemos a JLL. Mientras nosotros queremos, además de hablar de la intensa vida cultural que tiene este edificio por dentro, claro. Rosa, de nuevo, saludos. Adelante.
El Círculo tiene en torno a 3.000 actividades anuales y más de 1.300.000 visitantes al año. La institución se fundó en abril de 1880 gracias a los esfuerzos de un reducido grupo de artistas. Su primer presidente fue el pintor Juan Martínez de Espinosa. Desde entonces han pasado por allí personajes relevantes como Jacinto Benavente, Carlos Arniches, Picasso o Ramón María del Valle Inclán. El Círculo de Bellas Artes es cultura, diversión, pensamiento, filosofía, exposiciones, cine, música, fiesta, conciertos, como el de este pianista, Seon Jin-cho, que sonará en el Círculo el 17 de marzo. El Círculo alberga 5.000 metros cuadrados dedicados a la cultura, con 3 salas de exposiciones, 7 polivalentes, una biblioteca, una sala de billares y juegos, un teatro, un cine estudio, una emisora de radio, una librería o 2 restaurantes. Uno de los espacios maravillosos que tiene el Círculo es su sala estrella, el salón de baile. Pero vamos a escuchar a Carolina del Olmo, directora cultural del Círculo.
Por un lado tiene esa cosa que no tienen otros centros culturales, que es la vinculación muy clara de cultura y pensamiento de verdad, profundo y serio, y la parte de ocio. También influye el edificio que está en el centro-centro, que tenemos la azotea, que es un lugar de ocio. Y luego yo creo que también destacaría como la flexibilidad o la capacidad de adaptación.
Capacidad de adaptación, por ejemplo, de ese salón estrella, el de baile, con una superficie de 800 metros cuadrados y una altura de 10 metros. Y la guinda la pone la azotea, un espacio para comer, beber, bailar y con unas vistas 360 grados espectaculares.
Aquí, en pleno Madrid Centro, tenemos la Gran Vía aquí abajo. Una muy buena vista, la verdad, de Cibeles y del Ayuntamiento.
Cibeles ahí, es donde celebra el Real Madrid los premios. Tiene muy buenas vistas.
Es todo Madrid, muchas banderas de España, ves a cada edificio y te quedas atontado mirándolo y pensando todo lo que pasa en cada lugar.
Bueno, se acaban de servir esto que es una piña colada, ¿no?
Es una exoticolada. Lleva ron y algunos zumos de piña, de lima también.
Este rincón es reclamo a nivel internacional.
La vista.
The view. And it's like a panoramic view of all of the Madrid. Somos de Romania.
Pero no solo las vistas, también la gastronomía. Jorge Becerra es el director de La Azotea, uno de los espacios más demandados en altura y al aire libre de Madrid.
Comida tradicional mediterránea con toques de Madrid. Esto podría parecer un restaurante, pero a una restaurante, bar de copas, casi discoteca, y como cóctel muchos. Quizá el que más vendamos sea el Aperol Spritz o piña colada, los clásicos.
En cualquiera de las plantas del Círculo de Bellas Artes siempre hay una cita esperándote. Una de las próximas será con el barítono alemán Constantin Krimmel.
Pues hoy hemos querido callejear hablando de precisamente carnavales. Nos hemos centrado en el Círculo de Bellas Artes, pero donde mejor se viven los carnavales es precisamente en la calle. ¡Feliz final del Carnaval 2024, amigos!
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices?
o te lo canto.
Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora.
Pues canta, canta Luis Gutiérrez, hombre nuevo, renovado, por dentro, por fuera.
Siempre, siempre. Buenas tardes, Nieve. Yo me renuevo todos los días.
Sí, señor. No, sí, y sobre sí. todo cuando te quitan una vesícula, pues oye, ay, estás ya renovadísimo.
Claro. Sí,
oye,
sí, eso ya se me ha olvidado.
Ya se te ha olvidado.
Y eso fue antes de ayer, como aquel que dice. Ya se me ha olvidado.
Hombre nuevo, Luis, y dispuesto a adelantarse en unas horas a la celebración del Día Mundial de la Radio.
Así es, así es.
Ay, mira. Mira.
Claro,
estamos
claro,
sintonizando,
claro.
¿no?
Claro, así sonaba y suena, claro. Una radio analógica cuando queremos cambiar de emisora. Ese chisporroteo, ese sonido de freír huevos, porque
sí,
es realmente
sí.
lo que parece, ¿no?
Es
pero
verdad.
Oye, hay una pregunta, pero ¿quién fue el inventor de la radio, no?
Eso es, porque hace unos años decíamos Marconi, ya
sí,
no.
No.
A ver,
ahora ya no. Mira,
a ver.
En 1895, Nikola Tesla ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Sin embargo, fue Marconi quien utilizó el invento de Tesla en 1899 para realizar la primera comunicación sin cables. Envió un mensaje entre Dover y Boulogne a una distancia de 48 kilómetros. En 1909... Marconi recibió el Premio Nobel de Física por su contribución a la telegrafía sin hilos. Pero, ¡ay, pero! En el año 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la patente en poder de Marconi hasta ese momento.
¿Ya?
Claro.
Qué bonito es saber
sí,
que este fue el
claro
primer
que...
sonido.
Exactamente. Estamos escuchando el primer sonido que se oyó en la radio y fue en la Nochebuena de 1906 en Brant Rock, en Massachusetts, en los Estados Unidos de Norteamérica. Era el maravilloso villancico Noche de Praz.
Este es nuestro homenaje particular a uno de los pioneros, ¿no?
Sí,
en España.
Sí, sí, estamos escuchando ahí a Chano Lobato cantando con unas alegrías de Cádiz, uno de los palos flamencos que a mí me apasionan.
A mí me
¿no?
encantan también.
Sí, sí.
Sí,
mira, uno de los pioneros, como tú bien dices, de la radio en España, nació en Andalucía, Matías Balsera Rodríguez, uno de los grandes adelantados de la radiodifusión mundial, ideó un sistema de sintonización que permitía enviar y recibir señales codificadas. Obtuvo tanto éxito que el mismísimo Guillermo Marconi llegó a interesarse por sus trabajos. Desde 1907 colaboró en la creación de la estación telegráfica Nacional de Cádiz.
Ya, pero entonces, ¿qué emisora fue la primera, por ejemplo, si hablamos de España, ¿no?
Sí.
En emitir en nuestro país?
Sí, sí, mira, el 14 de junio del año 1924, apareció una Real Orden y con esa Real Orden de 1924 nacen las primeras emisoras de radio privadas en España. Radio Barcelona era EAJ1, luego llegó Radio España EAJ2, luego explico esto, ¿eh?
Sí.
Radio Cádiz EAJ3, Estación Castilla EAJ4 y así sucesivamente, ¿no?
Sí.
Y cuando empezaron a emitir las radios comerciales en España, les correspondió las siglas EAJ, la E de España, lógicamente, y la AJ que acompañaba a la E designaba a las estaciones de radio sin hilos y la frecuencia por la que emitía.
Yeah,
y de ahí
yeah, yeah.
que las primeras emisoras se pusieron en marcha pues ahí en el año 1923.
Mm-hmm.
Pero tengo que decir que fue la emisión regular empezó a partir del año 1924. EAJ1 fue Radio Barcelona y EAJ2 Radio España. Pero aquí hay una cuestión interesante porque la primera emisora de radio en España fue Radio Ibérica, que desde finales del año 1923 había iniciado emisiones experimentales desde Madrid. Lo que pasa que era una empresa, Radio Ibérica, que se dedicaba a la fabricación realmente de material de radiotelefonía y de vez en cuando emitía, pero vamos a decir ahí que de extranjis, ¿no? Pero tras la publicación de esa orden del 14 de junio de 1924, fueron Radio España, inaugurada el 10 de noviembre de 1924, y Radio Barcelona el 14 de noviembre. Por lo tanto, ¿sí?, la primera que emite, ¿sí?, es Radio España, 4 días antes que Radio Barcelona. Lo que pasa que los dueños de Radio España no presentaron los papeles a tiempo y se les adelantó Radio Barcelona, y por eso Radio Barcelona es EAJ1. Bueno, una vez aclarado esto, mira, vamos a escuchar.
La estación radiodifusora EAJ1 de emisiones Radio Barcelona.
Ay, ay, ay.
Claro.
No era muy comercial, ¿eh?
No.
EAJ1, no, sí, no era muy comercial.
Claro,
no.
Era el 14 de noviembre del año 1924, eran las 6:30 de la tarde en el Hotel Colón de Barcelona y se producía la primera emisión radiofónica en España, siendo María Sabater, que la conocían como La María,
¿sí?,
quien puso...
Era
voz.
La voz de...
Claro, claro.
Ah,
claro.
Vale, vale.
Claro, entonces, La María puso la voz para la historia, ¿no? Pero, ¿y en nuestra casa?
¡Ay, pero bien que te fijes en Onda Madrid!
¡Hombre, claro que nos tenemos
a ver,
que fijar!
Vamos a decir Madrid, a los ¿no? oyentes cuándo empezamos a emitir.
Bueno, pues el 18 de febrero del año 1985, 4 años antes que nuestra hermana pequeña, porque hay que decir que la tele es nuestra hermana pequeña, Telemadrid, pues nada, nace la Radio Autonómica de Madrid, Onda Madrid.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan en este 18 de febrero. Poco que decirles ahora, salvo pedirles que escuchen una emisora que nace con la vocación de servir a todos los madrileños y contarles nuestras 2 intenciones de trabajo: dar a sus habitantes de la comunidad la mejor información y la mayor calidad de programas.
Me encanta.
Si conseguimos estos objetivos, al menos en parte, nos daremos por satisfechos todos los que trabajamos en Onda Madrid desde una radio que se considera pública en el sentido real de la palabra, es decir, abierta, participativa, plural y democrática.
¡Bravo por Jorge Martínez Reverte, por favor!
Claro que sí, ¿no? Eran las 6:30 de la mañana, ¿no? Iniciaban así las retransmisiones radiofónicas en el programa Buenos Días Madrid, ¿no? Uh-huh. Bueno, es cierto que la radio ha dado compañía a muchas generaciones en los momentos felices y también en los momentos duros, con todo tipo de programas informativos, de variedades, carruseles, culturales, desde las emisiones de obras de teatro y musicales, desde los estudios o en los propios teatros, ¿no? Y el deporte. Siempre ha estado presente el deporte.
Plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Farra, el delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido y...
Es genial, por favor.
El gran Matías
Prats. El gran, la voz de Matías Prats.
Padre, Matías
padre, Prats. Padre, padre. Claro, ahora ¿no? hay que decir padre, claro, porque está el hijo y está el nieto. Sí,
claro,
sí,
claro.
Sí.
Entonces, Matías Prats era genial, ¿no? Era una persona que narraba y además te contaba la vida. Del
le ponía
personaje.
Pasión, ese sí, plus sí. que yo digo sí, sí. que hay que poner a la vida.
¿Dónde había nacido? ¿Quién eran sus padres? Todo, te lo contaba absolutamente todo, ¿no? Y le hemos escuchado esta voz, la voz peculiar de Matías Prats, bueno, pues en el gol...
Famoso gol de Zarra, ¿no?
Famoso gol de Zarra en el Mundial. En el Mundial de Río, ¿no?
Sí,
y así lo narraba él.
A la selección inglesa.
Y todos los españoles nos enteramos, ¿no? Y la radio siempre ha estado presente en los acontecimientos más importantes y decisivos de nuestra historia.
Pues aquí tenemos un sonido que en esta ocasión se captó en los micrófonos
de Radio Nacional de España.
Uh-huh.
Eran los micrófonos de Radio Nacional
y en
de
la
España.
SER también, recuerdo eso
sí,
también.
Estaban abiertos. Era el 23F, claro, era el 23F claro, del año 1981, claro. Durante el asalto al Congreso por tejer el golpe de Estado. Vamos,
es verdad.
En una palabra, fueron momentos duros y difíciles.
Especialmente,
¿no? Donde
duros.
La radio, donde
ahí
la radio
estuvo,
¿eh?
Sí, y ahí sí. Narró. Sí, o sea, sí. Ahí narró y se la jugaron nuestros compañeros.
Totalmente, ¿no? Pero también es protagonista la radio,
sí,
de la música, ¿eh?
Sí. Dicen que el vídeo mató a la estrella de la radio. Claro, ¡no, señor!
Claro. No, ahí seguimos. Oye, y había programas que eran peticiones del oyente, mira.
A ver.
Cocinero, enciéndeme la candela.
Claro, ¿sí? Y no podía faltar Antonio Molina.
Claro.
Esas peticiones del oyente, ¿no? Y sí. Se van a cumplir 100 años desde la aparición de la radio comercial en España, el 10 de noviembre de 1924. Y con la llegada de la televisión, muchos pensaron, pues bueno, que la televisión iba
a comerse la radio, pero para nada, radio, para nada.
Pero vamos, ni muchísimo menos. Y sigo diciendo que hay que subir la radio. Venga, sí. Súbeme la radio, que está mi
canción. Pues vamos a decir simplemente los millones de españoles que escuchan la radio. ¿Cuántos?
31 millones.
Fíjate.
31 millones
madre
de españoles mía. Con regularidad, ¿no? Y el 76% mayor de 14 años. Pero hoy me gustaría finalizar, uh-huh, Nieves, con una canción de Diango,
¿sí?
Que es una preciosidad de canción,
sí,
que se llama La radio.
Con canciones te dirá.
Pues yo espero que siga siendo compañera de todos los, hombre, que hoy sintonizan Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM. Parece mentira que hayas hecho este recorrido. Así que, fíjate, hay 3.000 emisoras legales.
Sí, y no sé cuántas ilegales, que también es verdad, ¿no?
Así que nos, sí, hemos adelantado en horas, sí, a este Día Internacional de la Radio.
Sí, sí. Y ya te digo, a mí hay canciones que me apasionan y me gustan, y una de ellas es esta, la de Diango, ¿no? Y tengo que decir también que una de las cosas más gratificantes en mi vida ha sido estar en la radio. ¿Esto me hace feliz?
Pues para nosotros es un honor que estés con nosotros en esta radio pegadita a la actualidad, donde nosotros ya vamos a cumplir 2.000 programas, se dice pronto, 7 temporadas. ¡Viva la radio! Nos adelantamos en unas horas, pero ya mañana lo diremos más veces. Gracias, Luis, gracias a todos ustedes. Hasta mañana.
Madrid Directo, en Onda Madrid.